Bueno, mi tema en realidad es palma aceitera y desterritorialización en la comuna afroancestral Río Santiago Cayapas. ¿Por qué estoy marcando esto? Porque en realidad hoy cuando me puse a hacer la síntesis sobre la presentación que iba a hacer, me di cuenta que en algún momento de los procesos de corrección que me exigía el tutor, la palabra afroancestral desapareció y ya no está. Entonces, en todo caso, yo en mi trabajo de investigación estoy haciendo una carga muy fuerte hacia la construcción ancestral del territorio que es la comuna Río Santiago Cayapas. Esto lo vamos a ver a medida que voy presentando las láminas. La caracterización del territorio, pues el territorio se conformó históricamente a partir del proceso de diáspora africana, ¿sí? Que se dio entre los siglos XVI y 15 y 16 en todo el territorio de América, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver claramente cómo el contexto de la diáspora africana en las Américas generó varios asentamientos a lo largo del territorio de lo que hoy se conocen como muchos de los estados-naciones de la América Latina. Uno de esos territorios se denominó el Reino de los Ambos, ¿no? El Reino de los Ambos era un territorio que se construyó a partir de el encallamiento de un galeón español que se dio en las Islas de Portete, que transportaba mercancía hacia la Ciudad de los Reyes, como se conocía anteriormente Lima. Y dentro de esa mercancía había 23 negros. Entre esos 23 negros, 17 hombres, 6 mujeres, que se dieron a la fuga de ese galeón. Ellos empezaron un poco a construir el territorio que se denominó luego el Reino de los Ambos, ¿no? La primera comuna que se denominó al Palenque, que se construyó a partir de la llegada de estos negros a este territorio, se construyó a partir de en el momento en que los negros Antón y Ayllescas empezaron un poco a dominar el territorio, ¿no? Hay muchas luchas de las cuales no voy a hablar ahora, porque en todo caso tienen que ver con la construcción o la deconstrucción identitaria de otros territorios, ¿no? De indígenas como los Campas, los Malás que vivían en ese tiempo, que fueron un poco dominados por la llegada de estos negros al territorio, ¿no? Con el reconocimiento de estos negros, el negro Antón, el negro Ilescas y de varios de los negros que llegaban a este territorio del Palenque, a este territorio denominado como Palenque, luego de procesos de insurrección, de rebeldía, insurrección armada, revuelta, negros provenientes de Colombia, negros provenientes de las estribaciones de los Andes o de la provincia de lo que hoy es la provincia del Carchi, empezaron a construir esto que era el Palenque, el denominado Palenque, ¿no? del Reino de los Ambos. A propósito de la construcción de lo que es el territorio, una aproximación un poco más actual, ¿no? El maestro Juan García nos habla sobre cómo el territorio de lo que era la comuna en ese tiempo, el Palenque, el Reino de los Ambos, se construyó y se mantenía hasta la actualidad a partir de lo que él denomina el Andén del Pacífico, el territorio del Andén del Pacífico, ¿no? Que es un territorio que viene que es dominado desde países, desde Panamá hasta un poco a Perú en ese tiempo, en su momento, ¿no? Este territorio del Andén del Pacífico, dice el maestro Juan García, que es necesario que empiece a construirse desde el punto de vista de el identitario ancestral, el identitario del afro ancestral, del afro ancestral. Para él es necesario que se construya un nuevo país dentro de ese territorio, ¿no? Dentro de todo lo que es el Andén del Pacífico. Porque dentro de ese territorio hay varias dinámicas, ¿no? En primer lugar, actualmente hay muchas dinámicas de exclusión, ¿sí? De expulsión de los territorios, de todos los afro-latinoamericanos que están ahí asentados, ¿no? Para el maestro Juan García, los negros son un estorbo, tanto en el Ecuador como en Colombia, ¿no? Porque ellos trabajan en su región, Tumaco, Buenaventura, Esmeraldas. Allá en Colombia, dice el maestro Juan García, que a los negros los expulsan de su territorio, a punta de bala, a punta de bombonazos de gas y todo eso. Y que acá en el Ecuador lo hacen un poco como lavando eso de la expulsión del negro por medio de la adquisición de las tierras, ¿no? Por medios económicos, ¿sí? Y luego de toda esta construcción histórica del territorio, ¿no? Luego de cómo se configuró a partir de la llegada de los 17 negros y las 6 negras, cómo con el maestro Juan García también dice que hay un proceso de adquisición, ¿no? Del territorio, que los negros en su momento, en 1885, los negros organizados compraron con 60 libras de oro este territorio, porque ya con el aparecimiento del Estado-Nación, ¿sí? El Estado cedió estas tierras a manera de compensación al Reino de Inglaterra por los servicios prestados en su momento, por todo lo que los ingleses hicieron para ayudar a la nación a liberarse del yugo español, ¿no? Entonces se cedieron estas tierras sin tomar en cuenta que habían pobladores ya en esas tierras, ya habían negros o afroancestros, como sea, como quieran denominarse, ya estaban ahí asentados, tenían ya sus propias formas de reproducción social, sus propias formas de sobrevivencia, y el Estado ecuatoriano de estas tierras las cedió al Reino de Inglaterra. En ese tiempo, luego de que el Estado la cedió, había un posesionario del territorio comunal, que era un señor de apellido Webb. Los negros adquirieron esta tierra con 60 libras de oro a la viuda del señor Wayne en el año 1885. Hasta ahí, todavía los negros tenían posesión sobre la tierra. El maestro Juan García dice que este proceso de adquisición no era necesario, porque los negros ya estaban asentados desde antes de la construcción del Estado-Nación, que ese proceso de adquisición de las tierras un poco desconoce todo lo anteriormente hecho por los negros, ¿no? Y luego en 1937 aparece la Ley de Comunas, que ya es una ¿cómo diría yo? Es el aparecimiento del Estado ya visiblemente para la construcción del territorio comunal, ¿no? Entonces la Ley de Comunas establece que, si bien es cierto, la comuna es una organización territorial ancestral, ¿no? De carácter rural, urbano, que agrupe a familias con características propias de idioma, territorio, propiedad colectiva, propiedad, cultura, usos, costumbres y tradiciones, con memoria histórica compartida y regida por autoridades propias conforme a la Constitución y la ley, con deberes y atribuciones para ejercer derechos y contraer obligaciones. Eso está establecido en la ley, pero ya llegando al territorio, la ley es letra muerta, la ley no se aplica. Ya más adelante vamos a ver por qué, ¿no? De hecho, las comunas son territorios, como lo dijo la compañera, son territorios inembargables, indivisibles, tienen muchas características que las fortalecen, ¿no? al interior de la ley. Para hacer un antecedente al problema, la construcción de mi investigación tiene una fuerte carga racial, ¿sí? Tiene una fuerte carga racial porque para mí, desde mi punto de vista, la problemática tiene que ver con el desconocimiento de muchos de los derechos de los pobladores del territorio, ¿no? La pregunta de investigación que yo me hice fue: ¿qué transformaciones socioculturales y ambientales ha generado el cambio de uso de suelo de bosques húmedos a monocultivos de palma aceitera en la población afroecuatoriana de la comuna Río Santiago Cayapas, en el cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas? Y el objetivo principal fue analizar las transformaciones socioculturales y ambientales que generó el cultivo de la palma aceitera en la población afroecuatoriana de la comuna de Río Santiago Cayapas, ¿no? Y esta investigación contribuye al debate sobre el paradigma de desarrollo basado en la agroindustria, implementado tanto en la región del norte de Esmeraldas como en el resto del Ecuador, y con base a ello pretendo mirar de forma crítica los supuestos de desarrollo dominantes en el país, ¿no? El enfoque teórico conceptual que utilicé para este caso de estudio, para mí se hizo importante definir el concepto de territorio, ya que sobre este territorio se proyecta la incursión de la palma aceitera, y por esta razón a partir del eje territorial pretendo abarcar varias discusiones sobre este tema, ¿no? que me permitan entender otros conceptos como la desterritorialización, ¿sí? Y su vínculo con los procesos de modernización energéticos y el capital a través de los agrocombustibles y el desplazamiento cultural de la población afrodescendiente de la comuna de Río Santiago Cayapas. Algunas aproximaciones del concepto de territorio, yo utilicé a Sergio Schneider y Pierre Tartaruga, que para ellos el territorio es una parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano que tendría una necesidad imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su poblamiento, los cuales serían utilizados a partir de la capacidad de las capacidades tecnológicas existentes, ¿no? Greco, la aproximación de él establece que el territorio es un espacio apropiado por la sociedad y construido por la sociedad en la encrucijada de la lógica política, económica y social. Para Montañez, el territorio es un espacio geográfico revestido de las dimensiones políticas, identitarias y efectivas, o de todas ellas, ¿no? Y las CEDEAL, que es una organización que trabaja en el norte de la provincia de Esmeraldas, ellos también tienen su propia construcción de lo que es el territorio, ¿no? Para ellos el territorio es el espacio de convivencia comunitaria en la que se posibilitan trabajos familiares y trabajos comunitarios desde la época colonial y constituye una forma de organización comunitaria. La aproximación que utilizo yo dentro de la investigación es la que Mazuren establece. Él construye un concepto de territorio a partir de otros conceptos, ¿no? Para Mazuren, la gestión de los recursos naturales, el problema del acceso a la tierra, la gobernabilidad, la demanda identitaria, las cadenas productivas, las políticas de infraestructura, el imaginario campesino, la reciprocidad y otros son temas relacionados con el espacio y el territorio, ¿no? Esa es la construcción del territorio de Mazurik. Para mí, en la metodología de trabajo, dentro de la investigación, pues yo la desarrollé en base a 4 capítulos, ¿no? En el primer capítulo se aborda la temática partiendo de antecedentes históricos que nos proponen una aproximación a los patrones de reproducción social de los afroecuatorianos asentados en el territorio ancestral, de cómo fueron sus relaciones con la tierra, de cómo obtuvieron la condición jurídica del territorio. En un segundo capítulo se profundiza en la concepción del territorio de la región del norte de la provincia de Esmeraldas y especialmente el interior de la comuna de Río Santiago Cayapas, para hacer un acercamiento sobre la cultura afroesmeraldeña con la intención de generar una base sobre la cual proceder a identificar los efectos de la industria de la palma aceitera, ¿no? Perdón, necesito un poco de agua, me estoy clarísimo. Sí.
Decirle a la Coca-Cola.
A Flaxo. Y en un tercer capítulo se evidencia la introducción de la palma aceitera en el Ecuador y cómo se desarrolló en la región del norte de Esmeraldas, ¿no? Junto con las formas de reproducción en el medio y su incidencia en el desarrollo rural. Esto es bien sugestivo, ¿no? Porque así, adelantándome un poco a lo que voy a mencionar más adelante, lo de la palma aceitera, la forma en que la palma ingresa al territorio un poco es una construcción así como bien, bien loca, ¿no? El palmicultor va donde el propietario le dice: señor, véndame la tierra, la necesito, o utiliza otros medios un poco más violentos como cercarlo, ¿sí? Si hay un propietario que tiene, qué sé yo, 5 hectáreas en medio de un mar de palma, el palmicultor empieza un poco a hostigarlo, no le da paso por los caminos del palmicultor, le tumba la cerca, le mata a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos medios violentos utilizan dentro del territorio. Pero aparte, la palmicultura empieza a vender también una imagen hacia afuera, ¿sí? Como diciendo: bueno, yo también soy aporte para el desarrollo acá en el territorio. Yo construyo carreteras, estoy cancelándole a 10 profesores en la comunidad X, en la comunidad Y a tantos profesores. Entonces ellos son como de puertas hacia afuera, de las puertas de la palmicultura hacia afuera, son parte del fomento y desarrollo del territorio también, ¿no? Es lo que más o menos logra evidenciar yo en mi estudio. Y en un cuarto capítulo se muestra de manera más exhaustiva cómo la palma de aceite se viene configurando en el territorio de la comuna de Río Santiago Cayapas como el transformador de los mecanismos tradicionales de apropiación, cultura, a través de su afectación directa a la reproducción social local, entendida como tradiciones, mitos, medicina, alimentación, ecología, entre otros. Los hallazgos del trabajo, pues, un poco haciendo un acercamiento sobre lo que ocurre con la palma a nivel nacional, yo trato de evidenciar más o menos cómo hasta 2013 nosotros tenemos más o menos cerca de 300.000 hectáreas de palma bajo cultivo. Hay una parte aquí, no sé, el puntero no me deja, pero podemos ver cómo en 2011 hay un casi decrecimiento de la superficie de cultivo de palma. Yo le atribuyo, o sea, dentro de la investigación se le atribuye a que este decrecimiento tiene que ver con el aparecimiento de varias plagas y varias formas que están un poco acabando con el cultivo, ¿no? Para mí es beneficioso que se termine toda la palma y que todo vuelva a ser bosque, ¿no? Sería mucho mejor si las plagas se acaban toda la palma, mucho mejor para mí. Pero hay ese decrecimiento que se muestra ahí, pero luego el incremento es bárbaro, porque el palmicultor siempre está recibiendo créditos del Estado, está recibiendo formas para un poco incrementar la producción y la productividad de palma, de la palma aceitera. Entonces, hasta el 2013 tenemos cerca de 300.000 hectáreas de palma bajo cultivos. La producción de aceite, en toneladas de aceite por hectárea, la palma aceitera ocupó el primer puesto con 3.68 toneladas de aceite por hectárea de producción al año, ¿no? Y luego el colza, el girasol y la soya, por eso son un poco más caros, porque no se produce mucho aceite de eso. Entonces un litro de aceite de girasol cuesta casi $4 y el litro de aceite de palma uno lo encuentra en $1, ¿no? Entonces es la forma de la productividad, ¿no? Hay mucho aceite de palma. Y en el ranking mundial utilicé la palabra ranking porque no encontraba otra más adecuada. El Ecuador está más o menos en el séptimo puesto, un poquito detrás de Guinea, no sé por qué, si tienen el mismo volumen de producción de toneladas métricas. El Ecuador está en el séptimo puesto en cuanto a los millones de toneladas de producción de palma, ¿no? 0.5 millones, medio millón de toneladas de toneladas métricas de palma. Para la provincia de Esmeralda, ya sentando un poco el tema de la investigación en el territorio, tenemos que para el año 2012 el cultivo de palma se asentaba bajo 147.000 hectáreas, ¿no? 147.000 hectáreas de palma, que son básicamente el 50% de la producción nacional, solo en la provincia de Esmeralda, para el año 2012. Y estos datos son de fuentes oficiales, ¿no? Y ya en el territorio, pues la palma aceitera, según el último censo de ANCUPA, que es la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, se realizó en 2005, decía que la palma aceitera más o menos tenía 430 hectáreas, podemos ver aquí abajo, 430 hectáreas de palma en el territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. Cuando yo realicé mi investigación, esto se disparó bárbaramente. Este es el territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. Está dominado por los ríos Cayapas, acá a la izquierda, a la margen izquierda, el río Santiago y el río Huimbí, dentro de dos cantones de la provincia de Esmeralda, ¿no? El cantón Eloy Alfaro y el cantón San Lorenzo. El cultivo de palma dentro de la comuna Río Santiago Cayapas, estos son datos levantados por mí, tenemos que para el año 2010... la palmicultora tenía cerca de 10.000 hectáreas. Y esto es información veraz porque yo mismo hice el levantamiento, yo estaba trabajando en el territorio comunal, junto con el cabildo, estaba trabajando para el cabildo de la comuna Río Santiago Cayapas en ese tiempo, y realizamos el levantamiento porque la palmicultora necesitaba validar sus escrituras, ¿sí? Validar la posesión de la tierra que tenía. En ese tiempo se hicieron tres levantamientos, yo solo pude estar en dos de ellos porque en el tercero ya me sentí mal de salud y tuve que dejar el trabajo. Pero en este lote podríamos ver cómo la palma se sienta dentro de dos parroquias, hace para ver un poco más atrás, dentro de la parroquia Maldonado y la parroquia Timbiré. Es toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí cubre el cultivo de palma en un lote que tiene 3.693 hectáreas. En otro lote que está dentro de las parroquias Maldonado y Borbón, ¿sí? La palmicultura tiene 1.428 hectáreas. Y en un tercer lote, que a ese no tuve acceso a la información porque en ese no participé, conozco que la palmicultura certificó el tercer lote por 2.600 hectáreas, 1.600 y algo de hectáreas, ¿no? Eso más o menos en ese tiempo sumaba cerca de 10.000 hectáreas. Ya en la actualidad, por medio de las entrevistas que se realizaron en el territorio y todo eso, logramos certificar que la palmicultura ya llegaba a las 10.000 hectáreas de cultivo de palma. Y la construcción de la palmicultura también es un tema bien loco, ¿no? Esta empresa palmicultora que se llama Pro del Mundo, esta empresa le pertenece a Juan Manuel Durini, ¿no? Que es el dueño de la empresa Endesa, Potrosa Endesa, ¿no? Entonces hay una construcción loca de lo que es la palmicultura en el territorio, porque en primer lugar ingresa Endesa a Potrosa a comprarle la madera a todos los posicionarios de la comuna, a toda la gente de la comuna, y entonces compran la madera, dejan el suelo desprovisto de vegetación y luego ingresan con la empresa Pro del Mundo a ejecutar actividades de palmicultura, ¿no? O sea, son dos formas de ingreso que genera Endesa Voltrosa directamente, ¿no? Luego las dinámicas, un poco para hacer un poco el análisis sobre qué es lo que está pasando ya toda vez que hemos podido ver que la palmicultura está avanzando con fuerza en el territorio, qué es lo que está pasando con la población. Según el censo poblacional, en el Hoy Alfaro la población ha crecido, ¿sí? De 25.300 y algo de habitantes que eran en 1990, pasaron hasta 39.700 y algo de habitantes en 2010, ¿no? Este es un crecimiento, digamos que significativo, pero ese crecimiento también hay que hacerlo, hay que cruzar esos análisis de crecimiento poblacional con otras dinámicas. Por ejemplo, yo la estoy analizando desde el punto de vista de la migración interna, de la migración rural, ¿no? De la migración campesina. Según un estudio hecho por Jessica Ordóñez y Vicente Royuela, en 2014, la migración rural para la provincia de Esmeraldas más o menos nos indicaba que en 2001, que es básicamente el tiempo en que ingresa la palma con fuerza en el territorio, el 9.22% de la población de Esmeraldas migró ruralmente, ¿no? Decreció, o sea, la población de Esmeraldas migró. Y es interesante ver esto porque dentro de ese mismo tiempo, en Guayas, en Pichincha, en donde más era, en El Oro, ¿sí? Hubieron crecimientos significativos en las poblaciones. Luego, para un poco notar qué está pasando, quiénes fueron los que emigraron en ese tiempo, nosotros podemos ver cómo en Guayas los afroecuatorianos pasaron de ser 6.7 en 2000-2001 a 9.7 a 2010, ¿sí? Eso quiere decir que la población afroecuatoriana migró de Esmeraldas hacia el Guayas, ¿no? Igual el análisis también se hizo, bueno, esto de aquí es básicamente para ver que en Esmeraldas somos en su gran mayoría afroecuatorianos, ¿no? Los mestizos son muchos, decrecientes en Esmeraldas. Y en Azuay, la población afroecuatoriana pasó de ser 1.2 en 2000 en 2001 a 2.2 en 2010. Y en Pichincha también hubo un crecimiento significativo de los afroecuatorianos, ¿no? Eso quiere decir que la población migró, básicamente, ¿no? Los afroecuatorianos migraron de sus tierras y pasaron a formar parte de otros territorios. Y en base al análisis, mis conclusiones me dicen que la escasa presencia del Estado para regular los efectos de la implementación del cambio de matriz energética, ¿no? Que está promoviendo ahora, sobre la cultura endógena, habla también de una desvinculación entre instituciones del Estado, ¿no? Para llevar a cabo esa transformación. Ya estoy terminando. Los modelos de desarrollo imperantes para el área productiva rural hablan de la incorporación de las comunidades en tal modelo. Sin embargo, las irregularidades en la apropiación de la tierra y los efectos socioculturales y ambientales se encuentran en un segundo plano. La agroindustria influye en la política local en el Cantón Eloy Alfaro. Ejemplo de ello es que los servicios públicos como caminos vecinales, los profesores para las escuelas, los programas de salud y capacitación que deberían estar a cargo del Estado, son solicitados a la empresa, a la agroindustria en este caso, son solicitados a la empresa Pro del Mundo, ¿no? El cambio de la matriz sociocultural que está basada en el proceso de desterritorialización que está produciendo la palma aceitera en la comuna Río Santiago Cayapas trae como consecuencia la reconfiguración del campesino negro en trabajador al interior de las plantaciones de palma. Y las tradiciones que históricamente han estado ligadas a la reproducción social dentro de la naturaleza se pierden al no contar ya con la tierra como base para la reproducción de ese conocimiento y de los saberes. Eso sería todo.
Muchas gracias.